SER Podcast. En la cadena SER, hoy por hoy. Ángels Barceló.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros.
¿Y ahora te has reconciliado del todo o todavía tienes algún pero?
No, completamente reconciliado. Vale. Yo tengo la teoría de que el fútbol argentino es como el cilantro. O sea, o te gusta o lo aborreces. O sea, no hay término medio, ¿no?
Yo, como buen gallego, como de todo. Y como buen gallego, tengo mucha filia por los argentinos. Me encanta cómo manejan el relato de todo, cómo lo exageran todo hasta la extenuación. Eso me gusta mucho de los argentinos. Y de su fútbol me gusta que todavía sigue siendo un fútbol que conserva algo natural, ¿no?
Algo de la calle,
algo que los enlaza con él, esto que ellos llaman el potrero.
Contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar, salir a jugar.
También la dupla tiene eso, que o gusta y repites o la dejas de lado y no la pruebas. 10:38 de la mañana, 9:38 en Canarias, dando la bienvenida a los primeros y deseando el cambio de paladar y gusto de los segundos. Ya vendrán a nuestro restaurante, aquí les esperamos. Venga, iniciamos un nuevo capítulo saludando a los dos Masterchef de esta sección, a mi lado en los estudios de Madrid, Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Eras de los que pensabas que ayer podrías celebrar la victoria del Barça en la Liga?
No, soy una persona que vive normalmente sin prisas y para celebrar todavía menos. Estaba pensando ahora en esto que has dicho. El CIS de Tezanos podría preguntar esto, ¿no? ¿Cuántas personas han dejado de escuchar el programa por culpa de la dupla?
No, pues sí, a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa. En positivo. Y Galder Reguera en Radio Bilbao, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Tú crees que habrá gente que habrá dejado de escuchar este programa por vuestra culpa? La mía no, ¿eh?
Mi madre.
Que yo me muestro neutral completamente.
Solo los futboleros,
¿vale?
Solo los que les gusta el fútbol.
No, pero mira, habremos ganado a los que no les gusta el fútbol, que yo me he encontrado con mucha gente que me dice, mira, a mí no me gusta el fútbol, pero a mí la dupla me encanta. O sea que habremos perdido unos que ya tienen otros programas y hemos ganado a otros.
Esos dos locos soñadores.
Bueno, el Athletic, ¿bien, Galder?
Bien, muy bien, estamos muy contentos. ¿Sí? 500 partidos de Ernesto Valverde, fucking legend, como decimos.
Wow.
Aquí. Y ganamos, ya no miramos para abajo, miramos para arriba. Vale. Hoy es un día feliz, vale. Con lluvia, pero feliz.
Vale, ¿y quién será el próximo entrenador?
Pues yo no tengo ni idea, la verdad. No lo sé. Hay gente que da por hecho que es un chico alemán que viene del Dortmund, que no me acuerdo el nombre ahora mismo.
Es un chico alemán.
Edin Terzic, sí. Puede ser.
Terzic, sí, está pensando en Flick.
Edin Terzic.
Pero no,
sí, Flick, Terzic, está cogido, sí. Flick está cogido.
Pero bueno, hay que ir paso a paso. Cuando termine la temporada se desvelará y el año que viene un nuevo año. Yo echo de menos a Valverde estando todavía. Me paso el partido mirando al banquillo. Es una cosa.
Vas a llorar, Galder, el día que se vaya.
Sí, yo creo que ya he llorado un poquito, pero desde luego que sí, yo creo que vamos a llorar todos, pero bueno, sé que el club y la afición va a estar a la altura de Ernesto, que es enorme, y bueno, y el que venga pues tendrá la dura tarea de sustituir a alguien que es un insustituible, y la mejor manera de hacerlo es a su manera, es decir, no intentando replicar lo que ha hecho el anterior, sino con un nuevo método.
Uh-huh. Hemos hecho algo grandioso que algún día la historia nos lo reconocerá, que es poner de moda a los alemanes, ¿eh?
Sí, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, hay más flicks en la vida.
Hay más flicks.
Bueno, pues a la espera del clásico de la semana que viene, del domingo, donde ahí se puede proclamar campeón el Barça o no, ya veremos. Vamos un momento a la Champions de la semana pasada, porque lo dijo mucha gente después del mítico PSG-Bayern de Múnich el pasado martes. También lo dijo Luis Enrique.
Ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador. Una intensidad y un ritmo como nunca. Y creo que los dos equipos hemos mostrado por qué nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido y hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada. Es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2, pero repito, muy contentos y bueno, va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
Sí. A ver, Galder, ¿a ti te pareció el mejor partido de fútbol que jamás has visto?
No lo sé, la verdad es que me faltan los colores, es decir, a mí me gustan los partidos de mi equipo, que son los que me ponen nervioso o muy feliz, pero disfruté, como hacía muchísimo que no había disfrutado en un partido. Y tuvo algo que yo creo que conviene reivindicar, ¿no? Y más en unas semifinales de Champions, que es la vocación por gustar de los dos equipos. Era una idea de que iban los dos hacia adelante, cada uno a su manera, el Bayern con control y el Paris Saint-Germain desbocados en esas contraataques que hace, que son realmente increíbles. Pero había una vocación por parte de los dos equipos de gustar y hay que reivindicarlo un poco, ¿no? Tanto resultadismo, tanto miedo a la hora de salir al campo, pues la verdad es que fue de agradecer.
¿Y a ti te gustó tanto?
A mí me gustó muchísimo y sobre todo me gustó la renuncia final de tanta gente que durante tantos años ha estado diciendo que este tipo de fútbol no le gustaba, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que este fútbol no gusta cuando lo juega el Barça. Cuando el Barça es uno de los dos equipos sobre el campo, no gusta tanto, pero cuando quitas al Barça de la ecuación, esto le gusta a todo el mundo, ¿no? Es que, ¿cómo no te va a gustar ver a futbolistas haciendo lo que mejor hacen, que es jugar al fútbol? Yo, retrotrayéndonos a los tiempos de Mourinho, a mí había algo que me llamaba muchísimo la atención cuando Mourinho cogió el Madrid, en el que jugaba Xavi Alonso, Cristiano, Kaká, Benzema, era un equipo tremendo. Bueno, pues Mourinho tenía la teoría de que a esos buenos jugadores no había que darles el balón. Tenían que tocar el balón lo menos posible y yo eso es una ecuación que niego absolutamente, ¿no?
¿Pero por qué no tenían que tocar el balón?
Bueno, porque le entendía que jugando cerraditos y saliendo rápidos al contraataque con la calidad que tienen esos jugadores
se podía...
llegas más fácil hacia la victoria. Yo niego la mayor, yo creo que es mucho más fácil dándoles el balón.
Fue un partido, no sé si el mejor de la historia o no, pero fue un partidazo, un partido con 9 goles que siempre mide a los aficionados, los que festejan este marcador como una orgía de goles y de alegría y los que no pueden evitar errores, malas defensas, fallos imperdonables. Y aquí entra en la ecuación el primo argentino de Rafa, quien al terminar el encuentro le hacía a Rafa esta reflexión.
¿Qué salió? 43 a 42, ¿no? Dios mío, qué asco me da. El fútbol europeo es un asco. Es como ver a los supercampeones. No, un asco. Desagradable. Todo jugadores de play. No defiende nadie ahí.
¿Qué me dices? ¿Qué le contestaste a tu primo?
No le contesté gran cosa porque ya estoy más que acostumbrado a esto, pero bueno, ya ves, es una muestra más de lo que es mi familia, ¿no? Aquí el más listo le tira piedras a los aviones.
Rafa, cuéntale a tu primo que yo les puse a mis hijos el Boca River y uno de ellos desesperado gritó: quítame por favor esa pachanga de la tele.
Ponme otra cosa, por favor, que esto es insoportable. No, pues,
mi primo es tremendo porque mi primo es del barrio de La Plata, es de Estudiantes a muerte, sí. Es más bilardista que Bilardo y él todos los partidos que superen un gol o ninguno.
Ese fútbol europeo es una mierda.
Una mierda, es una cosa de loco, no lo entiende.
Esta fue una final, la del Paris Saint-Germain contra el Bayern, luego estaba la otra semifinal, la del Atlético de Madrid frente al Arsenal, esto ya fue otra cosa, terminó empate a 1 y con esta reflexión del Cholo Simeone.
¿Qué tenemos por delante? Un desafío extraordinario. Londres, la cancha del Arsenal, un equipo que no ha perdido nunca todavía en la Champions, ilusión tremenda y iremos a jugar con todo lo que tenemos.
A ver, ¿qué os pareció esta otra semifinal, Rafa?
A mí me gustó mucho también. ¿Sí? Es cierto que veníamos del día anterior de ver lo que habíamos visto. Me recuerda un poco a las bodas gallegas de antes, ¿no? Que cuando llegaba el pescado ya habías comido 7 mariscos, entonces parecía menos la cosa.
El pescado es buenísimo, pero...
Sí, pero claro, llevaba 7 mariscos encima. Pero creo que fue un partido tremendo, divertido y con dos equipos también mucho más propositivos de lo que su historial podría hacernos pensar, ¿no? Y podríamos imaginar a dos equipos más cerraditos, más apagados, pero pues que en el fútbol actual todo el mundo tiene cosas que mostrar.
¿Y tú lo viste, Galder?
Sí, también me gustó.
También.
Sí, hombre, por contraste, esto es como el agua fría y el agua caliente, ¿no? Pues por contraste, todo el mundo decía, bueno, con lo que vimos ayer, etcétera. Bueno, fue un partido a su manera. Vi un Atlético más sólido de lo que yo esperaba. Yo realmente no creía que iban a conseguir sacar un resultado que les mantuviera vivos a la vuelta. Y yo creo que ahora el Arsenal enfrenta sus propios miedos, que es un equipo que cada vez que tiene algo por ganar se ahoga en la orilla. Entonces, bueno, ahí el Atlético puede sacar...
Juegan en casa, ¿no? Por eso el Arsenal, la vuelta es ahí, ¿no?
Sí, es allí. Sí, entonces ahí pueden sacar. Sí, y yo estaba pensando en una final Bayern-Atlético Madrid, que es como que la historia siempre se repite.
Y uy.
Yo en cambio el otro día, que no se me enfaden los atléticos, empezando por Marcos,
le hacía
la coña a un amigo de que son dos equipos con una historia tan, tan deprimente que podrían quedar eliminados los dos, ¿eh?
Esa es una posibilidad.
Que acabase por no llegar ninguno a la final, que se rindiesen los dos, sí.
Venga, vamos a hablar del asunto que os habíamos propuesto esta semana, que es una figura muy atractiva, tanto como no siempre fácil de definir, porque vamos a hablar de los outsider, esa especie de verso suelto de un poema que no termina de rimar con nadie salvo consigo mismo. ¿Tú, Rafa, tienes algo de outsider en la vida?
No lo tengo nada claro, porque llevamos toda la semana peleándonos con esto y yo creo que sigo sin entender exactamente qué es un outsider. Yo creo que lo mejor es que nos lo explique Galder que lo tiene mucho más claro que yo.
Bueno, vamos a intentar definirnos sin volver loca a la audiencia. Bueno, yo creo que hay dos maneras de definirlo. Uno es con respecto a las instituciones o la industria, ¿no? Es el rebelde, el que se rebela contra la FIFA, contra la UEFA, contra las normas, la Liga, la Federación, los clubes, los directivos, los departamentos de marketing. De esos tenemos un montón de ejemplos que luego podemos dar. Y luego la otra parte serían los que se rebelan contra el juego. Hay una parte de los outsiders que serían aquellos que se rebelan contra lo que el juego exige para llegar a la élite, es decir, todo aquel que pudo ser y no quiso, que es una categoría muy bonita, ¿eh? Lo que este pudo ser y no es que no pudiera, sino que no quiso. Y luego están los que, una vez que el juego está en marcha, los que no lo dan todo, los vaguitos, los que se ponen en una esquina, pero de repente les cae el balón y hacen lo que ninguno de los otros 10 compañeros es capaz.
Y hacen una genialidad.
¿Ves? Podría ser un outsider en esta parte de la vaga, pero ya si tengo que hacer genialidades, entonces ya no soy un outsider.
No, que tú también haces buenas. Tú también haces genialidades. No te des de menos. Mira, si pensamos en alguien que vivió al margen de la oficialidad, seguramente su nombre nos viene enseguida a la cabeza.
Sí, si yo hubiese abrazado a Blatter hoy sería de la familia de la FIFA, pero sería un hijo de puta. Y yo tengo a la Tota esperándome, a mi mamá. Claro. Me dice, Diego, te esperamos la familia de la FIFA. Le digo, yo no tengo una familia hija de puta, ¿no? Que vayan con Pelé, con Platini, con Beckenbauer. Es muy triste.
A ver, es Maradona. Si nos atenemos a la definición que ha hecho Galder del outsider, ¿sería Maradona el gran outsider?
Yo creo que sí, porque además se que encaja en todas las categorías, ¿no? Desde esos orígenes en el margen del fútbol a los que él llega al fútbol, su absoluta alergia a relacionarse con las altas estancias, ya no solo de la FIFA, también del fútbol argentino, incluso de los presidentes de los clubes, ¿no? Con los que todos tuvo sus enormes problemas, y sobre todo con el juego, ¿no? Yo creo que es un futbolista que rompe absolutamente con todos los moldes en cuanto a juego.
Y tú también
lo
piensas.
¿A cuántas personas le habrá llamado hijo de puta Maradona?
Sí. Galder, ¿es el gran outsider también, dirías tú?
Sí, y paradójicamente el gran símbolo también del fútbol. El fútbol tiene algo de outsider también, es un deporte que siendo muy oficial es muy rebelde, ¿no? Cada vez que sacas un balón algo pasa ahí, nos liamos a balonazos y pasan cosas maravillosas y no se dejan dominar demasiado, entonces sí, total.
Hay otro gran outsider que a mí me venía esta mañana a la cabeza y después he visto que salía en el guión, Rafa, que es Ulague Presas.
Ulague Presas.
Que no es que haya sido un gran futbolista, pero sí, bueno, se rebeló contra todo lo que significaba el mundo del fútbol.
No es un gran futbolista, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con sus compañeros de equipo con los que ganó la Champions, donde estaba Ronaldinho, por ejemplo, Eto'o, Iniesta, Xavi. Pero no deja de ser un futbolista que fue titular en una final de Champions con el Barça, ¿no? A veces es difícil coger un poco de perspectiva.
Sí, es
pero sí, Ulague, yo creo que es el antisistema por antonomasia, ¿no? Un jugador que ya no solo en su vida como futbolista, en su vida normal, es una persona que no cree en el capitalismo, que vive al margen absolutamente de la vida normal que llevamos los demás, está metido en asociaciones vecinales, organizan torneos de inclusivos para todo tipo de personas, no sé, viven la vida de otra manera que yo no sería capaz, porque yo soy absolutamente capitalista, tengo que reconocerlo. A mí me gusta el lujo, me mueve el dinero, la cosa buena,
Galder, Erika,
pero es muy admirable.
Eric Cantona sería otro gran outsider.
Sí, para mí uno de los mayores también contra el sistema. Un rebelde
absoluto desde el primer día, ¿no? Y yo creo que los nombres que estamos poniendo, fijaos, pues Olegué o Cantona, muestran un poco también el riesgo de ser outsider, que es quedarte un poco entre el pantomima full, es decir, que cada vez que digas algo suene un poco a chiste, aunque muchas veces es real lo que estás diciendo, ¿no? Y luego también que la gente no te tome en serio, que es algo que suele pasar, ¿no? Es curioso la labor de, o sea, el rol del futbolista, ¿no? Porque replicando el tópico te quedas en la sombra. Es decir, un futbolista que va con un coche de 400.000 euros a entrenar se le ve menos que un futbolista que va con un coche normal.
Estaba pensando ahora que hablamos de los coches y los futbolistas. Este verano tuve la suerte de conocer a Ferran Jutglà, jugador que salió de la cantera del Barça y que ha fichado del Celta este verano. Y quedamos para comer y me vine a buscar al pueblo y lo primero que me dijo fue: ¿cómo puede ser que me cobren 5 euros por la autopista Pontevedra, Vigo? Yo dije, este chico es maravilloso, este chico va a triunfar,
claro,
aquí.
Claro, me encanta. Me gusta muchísimo.
Es maravilloso.
Que a lo mejor iba con un coche supersónico.
No, el tampoco. Coche, de hecho, creo que se lo tuvo que alquilar porque todavía no le habían puesto
coche
en el club, pero me encantó esto de cómo puede ser que me cobren 5 euros por la autopista.
¿Garrincha y Sócrates serían otros outsiders, Rafa?
Sí. Sobre todo Garrincha. Garrincha, yo sé que es una de las figuras que más me ha llamado la atención en el mundo del fútbol por todo, ¿no? Por los problemas físicos con los que nace, un niño que sufre la polio, que nace con una pierna más corta que la otra, que sufre problemas de desnutrición, que se cría en una barriada chabolista de Río de Janeiro, que muy pronto se hace alcohólico, que tiene mil problemas de vida disoluta tal, pero cuando coge la pelota en la esquina, al lado de la línea de cal, ahí es un genio. Y es un personaje maravilloso. Hay una película muy chula brasileña, creo que se llama Estrella Negra, que yo la recomiendo a todo el mundo porque es el biopic de su vida y es preciosa.
Y un jugador más que vamos a citar, portero, por ejemplo, el dueño del Escorpión.
McManaman again, on to Shearer, now Barnby. Good football from England. Wise. Redknapp.
Higuita Galder, ¿dirías que es el mayor outsider que ha dado una portería?
Mayor que va a dar también.
Bueno, espérate.
Creo que no sé cómo será el futuro, que siempre es imprevisible, pero no espero muchos higuitas yo hoy en día debajo de la portería. Sí, un chico que recoge el balón en su área y se pone a regatear a delanteros rivales es el gran outsider. Hay una peli de Higuita también, que es un biopic, es un documental. Y él cuenta que cuando hace el Escorpión, él ha visto al Linier levantar la bandera. O sea, que fue un poco frivolidad premeditada. Lo que pasa es que en el plano no se ve muy bien. Luego sí se ve, ¿eh? Y dice una frase que a mí me encantó, que decía: no estaba tan loco. Y dice: joder que no. Tú no te viste jugar a ti mismo, hijita.
Bueno, voy a decir una cosa, ¿eh? Es cierto que los porteros de ahora no hacen estos slaloms que hacía Higuita con el balón, pero sí que es cierto que todos se han adaptado a jugar un poco con los pies, ¿no? Y algunos juegan bastante adelantados, casi actúan como líberos. Y después de Higuita, siempre me ha llamado mucho la atención, yo llegué a conocer a gente que ha trabajado con él y te dicen que es un tío muy cabal, muy valorado como entrenador de porteros en muchos clubes y con un discurso más centrado de lo que podrían parecer sus actuaciones sobre el campo. Sí, sí.
Lo que pasa es que Higuita no es solo que jugara con el pie, que también en eso fue un pionero, sino que se permitía algo que hoy en día en el fútbol casi no es, que es hacer frivolidades de cara a la grada. O sea, lo bonito, es decir, esto es como Cyrano cuando tira las monedas y le dice el amigo: qué dispendio, pero él dice: sí, pero qué gesto. Sí. Ese qué gesto.
Pasa que eso hay que asumir que puedes fallar en una de estas genialidades.
Bueno, pero permitirte el lujo de hacer lo único importante que puedes hacer en esta vida, que es molar, eso está muy bien.
Y si os viene a la cabeza un nombre, solo nos da tiempo del nombre, de un jugador que no ha llegado a ser lo que podría haber sido por vago, por pereza.
Galder Reguera.
Sí, ojalá fuera por pereza. Tú no me has visto con un balón bajo.
¿Te viene algún nombre a la cabeza, Galder?
Hombre, el rey de todos ellos, que es el Trinche Karlovic, que es este jugador de Rosario, que todos los que dicen que le vieron jugar lo ponen como un absoluto dios del fútbol. Pero en realidad solo quedan los testimonios, porque era tan vago que no quería ir a entrenar. Dicen que su jugada favorita era el doble caño.
Hay un informe Robinson sobre él que es una delicia. Pues Galder, Rafa, hasta la semana que viene.
Bueno, con musiquita.
Y venga, adiós.
Vico.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.